Un analista denuncia que los comunistas chinos han reclutado a los islamistas para la guerra que libran contra Occidente. Arrestan a un alto funcionario del Pentágono que supervisaba el sistema escolar militar en una operación de trata de personas en Georgia. El crimen en San Francisco se ha extendido tanto que ya hay incluso piratas en la bahía, según denuncia un antiguo capitán del puerto de California. El presidente electo Javier Milei planea adoptar el dólar como moneda oficial de Argentina y disolver su banco central, como el primer paso para resucitar la economía. Bienvenidos a En Primera Plana, donde los hechos son la noticia. El verano pasado, las autoridades de la China comunista, que perpetran un genocidio contra los musulmanes del extremo noroeste del país, utilizaron la polémica quema de Corán en Escandinavia para aumentar la hostilidad islamista contra Occidente. Sorprendentemente, los islamistas de Occidente secundaron la campaña del gigante asiático. Y así, un tipo de autoritarismo consiguió la ayuda de otro en la lucha contra el mundo libre, según dice Dexter Balsill, analista y editor en jefe de Enfocándonos en el Islamismo Occidental. Y todo esto lo hicieron bajo el pretexto de la paz, añade. El régimen chino, cuenta, dio comienzo a la campaña en julio, cuando uno de sus portavoces elogió que la ONU repudiara la quema del Corán en Suecia. Los comunistas chinos pidieron respeto para todas las creencias y sentimientos religiosos y acusaron a Occidente de islamófobo. Para el escritor resulta un mensaje interesante, ya que proviene de un régimen que obliga a las mujeres musulmanas uigures, a cuyos maridos han detenido en campos de internamiento, a compartir camas con miembros del Partido Comunista Chino, del PCC. Este mismo régimen destruyó miles de monasterios en el Tíbet y obligó a los templos que quedaron en pie a exhibir imágenes de autoridades del PCC. El régimen tampoco ha dudado ni un minuto en alterar los textos de la Biblia cristiana y en perseguir a sangre y fuego a los seguidores de la práctica espiritual Falun Gong, que tratan de convertirse en mejores personas siguiendo valores opuestos a los del régimen, como son la verdad, la compasión y la paciencia. Así que puede que parezca que no tiene mucho sentido que ahora salgan en defensa de ninguna creencia, a menos que uno conozca la Iniciativa de Civilización Global de Beijing. Los líderes comunistas chinos están tratando de enrolar a los musulmanes del mundo en su lucha contra las democracias occidentales. Con esta iniciativa, dos semanas después de que la ONU condenara la quema del Corán, China declaró que estaba dispuesta a trabajar con sus aliados para proteger la diversidad de las civilizaciones del mundo y que la libertad de expresión, la quema del Corán, no debería servir como excusa para incitar a un choque de civilizaciones. Los funcionarios chinos pueden hacer comentarios como estos con aparente seriedad, en parte porque los islamistas occidentales y sus aliados de izquierda se lo permiten y hacen la vista gorda sobre el genocidio real de musulmanes en China. Les sale más rentable y consigue mayor respaldo, dice el analista, organizar sus ataques contra Occidente. En resumen, la iniciativa del PCC de reclutar a los islamistas de Occidente para socavar las democracias occidentales está funcionando, y bastante bien, a pesar de las torturas a millones de uigures. Además, haciéndose eco de la propaganda del PCC, los islamistas de Estados Unidos expresan más desprecio por Estados Unidos e Israel, donde las poblaciones, por otro lado, musulmanas están creciendo, que por el régimen chino bajo el cual los musulmanes están siendo brutalmente reprimidos. Y ahora los jóvenes estadounidenses están publicando vídeos en el TikTok chino en los que parecen legitimar la violencia contra civiles en masacres como la del 11S o la del 7 de octubre en Israel. También se oye criticar a Estados Unidos por apoyar a Israel contra sus enemigos islamistas y puede que pronto, dice, se empleen argumentos similares para impedir que Estados Unidos se defienda de sus enemigos y que todo será en nombre de la paz. Esto, dice, ni ayuda a los musulmanes de Occidente ni a los palestinos de Gaza. Y concluye que solo favorece al Partido Comunista Chino, que es un régimen cada vez más opresivo y agresivo al que hay que plantar cara, no colaborar con él. Según los informes, un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha sido arrestado tras llevarse a cabo una operación encubierta de trata de personas, que duró 2 días en el condado de Coweta, en Georgia. Arrestaron a Stephen Hovanick, de 64 años, de Sharpsburg, el 16 de noviembre. Lo han acusado de pagar o de intentar pagar por sexo. Es un delito menor en el estado de Georgia. Hovanick trabajó como jefe de personal de la División de las Américas de la Actividad Educativa del Departamento de Defensa. El alto funcionario del Pentágono estaba entre los 26 sospechosos que arrestaron en total en la operación contra la trata de personas. En torno a otra docena de personas fueron acusadas de prostitución, 10 de pagar por prostitución y 4 de explotadores sexuales de proxenetismo, según las autoridades. 3 están actualmente bajo investigación por tráfico de personas y cargos de drogas. La oficina del sheriff informó de que los agentes del orden pudieron rescatar a 6 víctimas de la trata de personas en total durante la operación, que duró 2 días, y trasladarlas a un lugar seguro. La web donde constaba que Jovanic trabajó como jefe de personal de la escuela militar desde octubre de 2010, según el New York Times Herald, ha sido eliminada. Esta división de las Américas de la actividad educativa del Departamento de Defensa, según su sitio web, es uno de los 2 únicos sistemas escolares operados a nivel federal, responsable de planificar, dirigir, coordinar y gestionar programas educativos desde preescolar hasta el grado 12 en nombre del Departamento de Defensa. Y en realidad opera 160 escuelas acreditadas en 8 distritos ubicados en 11 países extranjeros, 7 estados, Guam y Puerto Rico. Tiene unos 15.000 empleados que atienden a casi 70.000 niños de familias militares en servicio activo y civiles del Departamento de Defensa, según el sitio web. Antes de este último puesto, Jovanic también trabajó como director en Quantico Middle High School y Dahlgren Unit School, según su perfil. También pasó más de 14 años trabajando en el sistema de escuelas públicas de Virginia. Un portavoz de la división le dijo al Daily Caller en un comunicado que, dado que hay procesos legales en curso, no es apropiado hacer más comentarios en este momento. Un portavoz de la división también le dijo al New York Times Herald que Jovanic se encontraba actualmente de licencia. Las víctimas que se han encontrado durante la operación han sido llevadas a una casa segura no revelada, donde recibirán ayuda para salir adelante del atroz crimen de la trata de personas. El sargento Toby Nix, de la oficina del sheriff del condado de Coweta, dijo lo siguiente. A todas las mujeres contactadas en esta operación se les ofreció la misma ayuda, aunque algunas rechazaron cualquier ayuda. Pagar no es un delito sin víctimas, porque es justamente la gente que demanda la prostitución la que alimenta el mercado del tráfico sexual. Brock Delep, ex capitán de puerto en Oakland, California, dice que el verano pasado ya se pudo observar una oleada de robos de lanchas motoras. Después las usaron para abordar embarcaciones más grandes y puertos deportivos. Asolaron el estuario de 800 pies de ancho, unos 250 metros. En una ocasión, los ladrones se llevaron 3 botes inflables de un club náutico de la ciudad de Alameda. Luego, atacaron al menos otros 4 clubes náuticos del área de la bahía, un centro náutico y a varios propietarios que viven en sus embarcaciones. Pese a todo, el ex capitán de puerto reconoce que hay más barcos abandonados en Oakland, donde se refugian los piratas, que en la Alameda, donde actúan. El marinero de 74 años dijo lo siguiente. Este elemento criminal que ha aparecido no se limita a vivir en estos barcos anclados. Se han vuelto muy agresivos. Salen de noche a los puertos deportivos, roban equipos de los barcos e incluso roban barcos de los puertos deportivos. El propietario de Outboard Motor Shop, Craig Jacobson, le dijo al Epoch Times que los ladrones atacaron 2 de las embarcaciones de su negocio en Oakland y que se llevaron miles de dólares en repuestos y productos electrónicos. Luego, los acabaron recuperando los barcos abandonados, y añadió lo siguiente. Durante un par de meses fue algo serio. Recibíamos llamadas todos los días sobre personas a las que les habían robado sus botes. Iban a los puertos deportivos por la noche, tomaban los pequeños inflables y esas cosas, y se los llevaban a su campamento de indigentes. El señor Jacobson dijo que son las mismas personas que viven en los barcos, pero que la policía de Oakland dice que es un problema de la de Alameda y viceversa. Mientras tanto, ni las vallas ni las cámaras están disuadiendo a los criminales. Tracy Reichelman, el asistente del Comodoro en el club de yates de Oakland en Alameda, dice que lleva tratando con los delitos que cometen las personas sin techo durante meses y que la situación tierra adentro es casi tan mala como en el agua. Explica que están viéndose asolados por el crimen organizado debido a la práctica inexistencia en la zona de medidas contra el crimen y su prevención. Y añade lo siguiente. Hemos tenido agresiones físicas en el restaurante de aquí. El fin de semana pasado, nos robaron 3 autos del estacionamiento aquí. En los últimos 3 meses, probablemente tuvimos una docena o más de vehículos robados. Hemos sufrido intrusiones, robos y acoso. Para el señor Reichelman, los piratas del estuario de Oakland, Alameda, son una realidad que amenaza a los ciudadanos respetuosos de la ley y a los 3.000 embarcaderos del estuario, y concluye lo siguiente. Se tiene lo que se permite. Ha faltado una serie de medidas consecuentes. El 5 de octubre, en una reunión interinstitucional con las autoridades, se describió un programa que consta de, en primer lugar, avisar con 30 días de antelación de que se van a retirar los barcos abandonados del estuario. En segundo lugar, programar los días de limpieza de los lugares para el 13 de diciembre y el 3 de enero de 2024. Y, por último, confiscar los barcos ocupados que no cumplan con las normas el 20 de diciembre. La patrulla marina de la oficina del sheriff del condado de Alameda también ha anunciado que planea capacitar a 10 nuevos agentes para patrullaje marítimo 24 horas al día, 7 días a la semana. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Alameda está ofreciendo un bono de contratación de $75,000 para reclutar más personal. La Guardia Costera también ha acordado ayudar a las autoridades del estuario con más patrullas, vigilancia aérea y monitoreo de delitos. Para apoyar la limpieza, el programa de subvenciones de intercambio de embarcaciones entregadas y abandonadas otorgó $166,250 a Oakland y $200,000 a Alameda. Muchos economistas están discutiendo si las medidas que propone el presidente electo, Javier Milei, resucitarían la economía de Argentina. El primer paso no negociable de Milei pasa por abolir el Banco Central y cambiar de moneda oficial, es decir, abandonar el peso y adoptar el dólar estadounidense. Daniel Lacalle, economista jefe de la firma de inversión Tresis de Madrid y colaborador del Epoch Times, considera que es algo completamente factible. Porque, aunque desmantelar un banco central y abandonar una moneda pueda parecer una política pública poco ortodoxa, Lacalle asegura que la gente ya se ha preparado para el cambio, ya que los hogares han rechazado el peso, y añade lo siguiente. Lo primero que debemos entender es que el peso argentino es un fracaso, es una moneda que los ciudadanos argentinos no quieren. Lacalle explica que los argentinos ahorran, producen y realizan transacciones vitales en dólares. Además, el economista de la Heritage Foundation, Peter St-Orange, dice que la dolarización se ha convertido en un concepto relativamente común pese a que el señor Milei no cuente con mucho apoyo en el Congreso, y agrega lo siguiente. Si además pueden cambiar el dólar, creo que no será tan malo. Probablemente veremos un resultado más o menos como el que obtuvo Ecuador o tal vez El Salvador, que también tiene el presidente populista adecuado en este momento. Así que, indudablemente, podría ser una gran mejora para el pueblo de Argentina. Pero, ¿qué pasa con el asunto del Banco Central? Bien, muchos de los países en desarrollo, excepto en América Latina, no han tenido bancos centrales hasta la década de 1950 y 1960. Donde no existían, reinaba un clima de banca libre. Los gobiernos otorgaron a los bancos comerciales la emisión de billetes. En otros lugares, había instituciones monetarias que los gobiernos supervisaban. Los economistas sugieren que este tipo de sistemas monetarios, en los que los gobiernos estaban restringidos, produjeron resultados decentes principalmente en forma de baja inflación. Además, los políticos no tenían ningún poder sobre las imprentas, debido a que el sector privado tenía el control del dinero en circulación o a las estrictas leyes que rodeaban la gobernanza de la política monetaria. Ahora, sin depender de un banco central, señala Lacalle, se puede generar liquidez de fuentes internas y externas porque los países de todo el mundo han creado y mantenido un corredor dolarizado. El economista también concreta que las iniciativas de políticas monetarias de Milei tienen como objetivo estabilizar y limitar el despilfarro del gasto gubernamental. St-Orange, de la Heritage, explica que una vez que los países tienen el dólar estadounidense, no necesitan el resto de las infraestructuras de los bancos centrales que, por otra parte, según dice, funcionan casi como los cárteles. El especialista advierte de que el verdadero desafío que afronta Milei es reducir el gasto público que alimenta la inflación, es decir, la subida de los precios, porque en Argentina el 30% de la población trabaja para el gobierno y otro 30% recibe ayudas sociales, y añade lo siguiente. Ninguno de esos grupos quiere recortar el gasto gubernamental, que es lo que está impulsando a la inflación en primer lugar. Lo sorprendente es que ganó con el 60% de la población, que está claramente incentivada a mantener el sistema en funcionamiento, y logró ganar las elecciones. Milei asumirá la presidencia de Argentina el 10 de diciembre. Sus críticos describen su plan como una visión económica radical que puede chocar con la compleja realidad política del país. Según un informe reciente de Fitch Ratings, Milei asumirá el cargo en medio de una grave crisis económica. El documento también dice lo siguiente. Aún no han surgido planes de política detallados, pero tanto el terrible punto de partida macroeconómico y los desafíos de gobernabilidad, creemos que es probable que se produzca algún tipo de incumplimiento en los próximos años. Por su parte, la oficina de Milei confirmó que cumplirá su promesa de campaña de cerrar el Banco Central, aclarando que es un asunto no negociable. También dijo que planea enviar un inmenso paquete de reformas para estabilizar la economía el 11 de diciembre, un día después de su toma de posesión. En una entrevista televisada, Milei afirmó que es urgente resolver los problemas del Banco Central lo antes posible, deteniendo las emisiones monetarias que fabricaron la inflación que actualmente asola a la Argentina. Y afirmó, hoy mi prioridad es evitar la hiperinflación. Y hoy, la tasa oficial de inflación anual es de alrededor del 140%. El país sudamericano ya ha afrontado muchos episodios de hiperinflación en los últimos 30 años. El peso recientemente tocó un mínimo histórico de más de 1.000 pesos por dólar estadounidense. La brecha entre la moneda nacional y el valor del tipo de cambio oficial controlado por el gobierno es de aproximadamente el 200%. El líder recién elegido también deberá tratar con una recesión, ya que los economistas pronostican que la tercera economía más grande de América Latina se contraerá casi un 3% el próximo año. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español. NU Maker.